en la disponibilidad de crédito para cerealeras. Cerealeras también que además podían hacer algún rulo con vendiendo futuros, entonces todo eso le permitía aguantar la liquidación.
¿Y esto
entonces,
en qué...
ahora que limitas el combustible, sí, podría forzar a algunas cerealeras a liquidar parte de la cosecha, y entonces ese es el mecanismo por el que funciona, pero claramente que la incertidumbre está en, como bien marcabas vos recientemente, en la incertidumbre en torno a si va a estar o no el desembolso con el fondo. Si esa incertidumbre persiste y eso genera presión en el dólar y en el riesgo país, por más de que el Banco Central siga vendiendo, va a ser difícil estabilizarlo.
Federico, a ver política. Si entendemos, pensá que la gente no entiende, el tema macro no lo entiende y no entiende en general cómo es que trabaja el Banco Central. El miedo es a que el fondo no desembolse esta parte del préstamo. Mientras tanto, ¿qué gana el Banco Central lanzando esta medida?
Bueno, lo que gana el Banco Central, lo que busca es que, como las cerealeras tienen menor disponibilidad para financiarse en pesos, van a tener que vender parte de la cosecha y
claro,
tirarla. Y eso es oferta de dólares.
Entonces busca dólares, pero lo que entendemos es que no hay dólares ni hay pesos, ¿verdad?
Bueno, claro, digamos, hay un problema. El sector público le faltan dólares frente a los vencimientos en dólares que hay de acá a fin de año, por eso es clave que se dé el desembolso del fondo, pero además le faltan pesos, por eso el Tesoro necesita vender parte de los dólares del fondo, hacerse de pesos y financiar la casa. Por eso, si no está el desembolso, tenés un problema por el lado de la brecha de dólares y la brecha de pesos, y si no está el desembolso con el fondo, el golpe en las reservas sería más fuerte, la caída en las reservas del Banco Central sería más fuerte, además de lo que tiene que vender para calmar el dólar, y cuando la gente ve que las reservas van cayendo, se genera más tensión, más demanda de dólares, y se genera un equilibrio, digamos, inestable.
Por eso ayer, está bien, ayer nos decía Kigel que las reservas, como la Lacunza dijo en su momento, las reservas no son un lecho de piedra, están para usarse. Y Kigel decía, no hay que asustarse si se llegan a usar, el Banco Central llega a usar a lo largo de todo este periodo 15.000 millones de las reservas o 20.000 millones de las reservas. Por otro lado, el candidato Fernández está diciendo que la plata que el fondo presta se va a fuga de capitales. Pero claro, todos compramos dólares. Históricamente, todos los días se compran dólares en la Argentina y en estas situaciones la gente los saca de los bancos.
Exactamente, digo. Las reservas, hoy el Banco Central tiene reservas por más o menos 15.500 millones de dólares de libre disponibilidad, más 7.200 que del primer millones de dólares que hizo el primer desembolso del fondo para integrar reservas. Entonces, son limitadas las reservas. Claramente que el Banco Central tiene que contener el dólar de alguna manera. Ahora, si persiste vendiendo reservas sin que se genere, sin que se limpie la incertidumbre en torno al desembolso con el fondo, que tiene que ver con un tema más de señal política entre Macri, Alberto Fernández y el fondo, bueno, ese drenaje de reservas no puede sostenerse en el tiempo a este ritmo porque eso generaría más demanda de dólares y tensión financiera. Eso por un lado. Ahora, el tema de la deuda y la fuga, y hay que tener mucho cuidado. La deuda existe porque venimos de déficit fiscal crónico. Entonces, por eso se genera deuda. La fuga al dólar no es que se toma deuda para financiar la fuga. La fuga al dólar existe porque no hay confianza en nuestra moneda y venimos de eventos persistentes donde tenemos déficit fiscal y se genera en algún momento alguna licuación de los ahorros en moneda local porque lo financiaste con maquinita, porque lo financiaste con deuda y en un momento se tornó insostenible.
Pero eso es lo que dijo el candidato Fernández, que los desembolsos del fondo terminaron en fuga
sí,
de dólares.
Sí, y Roberto Labaña también dijo algo parecido.
Bueno, es que en realidad está mal usado ese concepto. No es que se toma deuda para financiar
no,
la
claro.
fuga. Se toma deuda porque hay déficit fiscal. El kirchnerismo lo financiaba con maquinita.
Maquinita es emisión monetaria.
Emisión monetaria y los vencimientos en dólares los afrontaba usando las reservas del Banco Central. Eso terminó vaciando el Banco Central y generando un problema muy grave en el balance del Banco Central, que eso significa inflación futura.
De eso estábamos hablando de 2015, ¿verdad?
Hasta 2015. Este gobierno empezó a financiar el déficit fiscal con deuda en dólares. ¿Por qué no lo hacía con deuda en pesos? Porque como no tenemos una moneda local confiable, no se puede emitir en moneda local, no hay espacio para hacerlo. Entonces financió el déficit fiscal con deuda en dólares. Pero claro, buena parte de esos dólares se tienen que pasar a pesos porque tu déficit está en pesos. Y al no generar credibilidad tampoco en la moneda y no bajar el déficit fiscal, en algún momento lo que estaba especificado en Lebacs transitoriamente se pasó a dólares, y ahí tenemos esa mal llamada fuga. Pero no es que se toma deuda para financiar.
No, por supuesto que no.
Se toma deuda por el déficit.
Pero bueno, esta es la acusación de alguna manera del candidato antes de ayer.
Claro. Federico, hoy, estos días, se habla mucho de poner medidas de control de capitales en el frente de todos. En algunas voces dicen que hasta el propio Fondo Monetario sugiere que haya alguna limitación o alguna contención para que el desembolso, garantizar que el desembolso, digamos, no presione a una mayor fuga. ¿Qué ocurre? Ahora, también escuchás a economistas del Frente de Todos, como Manuel Álvarez Agui, que dice eso sería echarle leña al fuego. ¿El Banco Central para vos tiene que tomar medidas de restricción de control de capitales en este contexto?
Ya, digamos, claramente, esas medidas implican un costo, digamos, porque también pueden acentuar, digamos, la inestabilidad en algún punto. La fuente de la incertidumbre tiene que ver con que no sabemos si va a estar el desembolso o no. Si el desembolso, si estuviese el desembolso, eso calmaría bastante las expectativas y lo que tiene que ver con la compra de dólares que hoy hay por incertidumbre política y por la incertidumbre en torno al desembolso. Con lo cual, la verdad que en realidad el mejor momento de implementar un control de capitales, es decir, no el cepo, no regular cantidades, sino algún esquema de encajes al ingreso de dólares para el carry trade, habría que hacerlo cuando tenés el ingreso de dólares y la economía estabilizada, digamos, para que funcione de forma preventiva. En este contexto, si lo haces, lo haces porque no te quedó otra, porque no se pudo estabilizar lo financiero, no se encuentra el desembolso con el fondo, y de alguna manera tenés que frenar el drenaje en reservas que se genera por la dolarización de la economía.
El dólar el dólar tocó 60 pesos la semana pasada. Parecía que 60 había sido un precio de pánico, ¿no? Y que todo podía estabilizarse un poco abajo de eso. Después de ver hoy el dólar arriba de los 61 pesos en algún momento de la mañana, ¿hay un nuevo techo? Digamos, o hay se corrió de nuevo el 60 pesos, ya no es un techo para el dólar.
Mira, el dólar de 60 de hoy es un dólar que cuando uno mira el tipo de cambio real, es decir, el dólar, la competitividad de ese dólar a nivel, digamos, descontando la inflación, es un dólar que es 100% más competitivo que en diciembre de 2001. 80%, 85% más competitivo que en noviembre de 2015. 38% más competitivo que en enero de 2016 cuando se salió del cepo. Con lo cual, es un dólar que es muy competitivo para nuestro sector externo. Es un dólar
alto.
Drávit comercial, claro. Es un dólar alto a nivel comercial. Como contrapartida de lo recesivo que es ese dólar, porque se acelera la inflación, el salario real, y el Banco Central tiene que poner las tasas en la nube, y eso te corta todo el crédito ahora.
Federico, te pedimos que no te muevas porque te perdemos por momentos. Pero
perdón,
sí, te estamos escuchando. Te sí, dale.
Perdón, entonces decía que es un dólar
muy alto.
Contra alto para la competitividad del sector externo. El problema es el dólar financiero. ¿Vos hoy venderías todos tus dólares y te colocarías en plazo fijo? Bueno, no lo harías porque hay incertidumbre política, porque hay incertidumbre en torno a si va a estar el desembolso con el fondo, y entonces el Banco Central tiene que sostener ese dólar vendiendo reservas, subiendo la tasa.
Ahora, es difícil pronosticar, muy difícil, y mucho más en la Argentina, pero si, como dijo Marina del Poyeto, que trabaja con vos, los mercados están haciendo cuentas para saber quién es Alberto, qué va a hacer Alberto, digamos, esta situación inestable va a seguir entonces, porque no queda tan claro, no está gobernando y está, como decimos acá, en modo campaña.
Totalmente, ahí tenés un equilibrio complicado porque...
Un equilibrio que no llega, digamos, ¿no? O claro, que se rompe a cada rato.
Necesitas una cooperación, una coordinación entre el presidente Macri, entre Alberto Fernández y entre el Fondo Monetario. Entonces, si los incentivos quedan mal alineados, bueno, es muy probable que si no hay coordinación en términos de que dé seguridad de desembolso con el fondo, es muy probable que la inestabilidad financiera continúe. Y en ese sentido, si continúa esa inestabilidad financiera porque no está el desembolso, que el Banco Central venda reservas es un arma de doble filo. Ese es el punto, por eso, digamos, es muy importante que haya coordinación y cooperación en este contexto.
Bueno, no hay coordinación. Esto es una, a ver, es un deseo, una expresión de deseo.
Es una utopía, lo decimos todo el tiempo.
Parecía que iba a haber coordinación, ¿no? Pero no, no la hay. Todo lo contrario, digamos, la situación es que no la hay. Se encienden fósforos de los dos lados y esto va a seguir. El miedo es a que termine mal, como de costumbre, ¿no? No quiero decir la mala palabra, pero que termine mal es el miedo que está cada vez más cerca. Cecilia levantaba la mano también, dale.
Sí, porque ayer hablábamos con Miguel Kiegel, que nos decía que el Banco Central podía gastar 15.000 o 20.000 millones de dólares de reservas y eso no era un problema, ¿no? Digamos, ¿qué pensás vos sobre el uso de las reservas? ¿Cuántas reservas podemos, cuánto podemos ver bajar las reservas sin entrar en pánico? Porque mirá, preocuparnos no te voy a decir porque nos preocupamos
no,
siempre.
Estamos preocupados. Nada más la dinámica. No podés llegar al límite donde el Banco Central se agota todas las reservas netas, porque antes tenés un problema antes. Tenés un problema antes por el lado del sistema financiero, porque el sistema financiero es solvente y líquido hasta que no lo es, porque tenés, profecía autocumplida. Porque...
Te volvemos a perder, Federico, se nos complica un poco.
Perdón, yo no me estoy moviendo, pero bueno, resulta que hay mala señal.
Evidentemente hay mala señal. Entendemos lo que decís, digamos, no trae contención la venta de reservas, eso sería, ¿no? O sea, no se calma un rato nada más, porque lo que se está pidiendo no está sucediendo, que son señales políticas.
Exactamente, porque la razón, la fuente de la inestabilidad tiene más que ver con un tema político y con la incertidumbre en torno al desembolso con el fondo. Entonces, estábamos hablando de que los incentivos están mal alineados, pero ojo, porque Alberto Fernández va a tener un incentivo a dar cierta señal en ese contexto, porque tampoco a Alberto Fernández le conviene asumir sin reserva. Sería muy complicado para su eventual gobierno, más allá de los problemas que ya va a haber en términos de deuda e inflación, encima asumir sin reservas en el Banco Central. Digo, esto es muy importante porque lo que nos deja, lo que nos separa de un equilibrio de alta inflación y un riesgo de espiralización de la inflación es que el Banco Central se quede sin reservas y que entonces tenga que monetizar, emitir para financiar el déficit fiscal. Eso es lo que nos separa de alta inflación a riesgo de espiralización de la inflación. Por eso es importante también preservar las reservas, pero estabilizando el contexto político y tratando de generar algún contexto que te permita el desembolso con el fondo.
La sensación es que es un círculo vicioso, Federico, que estamos siempre como mordiéndonos la cola, pero no estoy hablando...
Si usas las reservas para contener el dólar y que no haya una espiralización de la inflación, te quedas sin reservas y se espiraliza la inflación. Si no usas las reservas, sube el dólar y la inflación también va a subir.
Sí, es un problema. Por eso digo, es como un dilema. Es una sábana muy corta. Lo que pasa es que va a llegar, si no se estabiliza, va a necesitar algún esquema en algún momento.
Pero hay una situación también simultánea, perdón que te interrumpa, que es lo que quería decir. Por un lado, le pide el gobierno o el Fondo Monetario a Alberto Fernández, o los mercados, le piden a Alberto Fernández señales. Todos le piden señales políticas, para que haya tranquilidad. Pero Alberto Fernández, a través de sus economistas, le pide señales al gobierno para que haya tranquilidad, digamos. También hay como acusaciones cruzadas y estamos detenidos todo el resto de los ciudadanos en el medio, ¿no?
Totalmente. Por eso necesitas alguna coordinación y que, digamos, claramente que Alberto Fernández no es presidente, es un candidato, no tiene los incentivos a dar definiciones económicas, pero los incentivos aparecen si el Banco Central acelera esta pérdida de reservas, porque el gobierno de Macri quiere contener al dólar para llegar mejor a las elecciones. Entonces, necesitas las dos puntas y que eso vaya en la dirección correcta para que se dé el desembolso con el fondo. Si no, digo, va a ser muy difícil estabilizarlo con reservas en el Banco Central. No veo yo que el Banco Central tenga municiones como para vender reservas y calmar el dólar si no hay una señal política de coordinación que active el desembolso con el fondo.
Y es por ahí el camino, ¿no? Parece una utopía, como decíamos recién, pero es por ahí. Se están pidiendo señales de los dos lados. Los mercados le piden señales a Alberto Fernández, que no las da porque se siente candidato y no se siente gobernando y porque no quiere darlas, sí, porque está en modo campaña. Y también le están pidiendo los mercados al gobierno que se fije cómo hacer para que tenga consistencia la venta de reservas y no termine el Banco Central central vacío. Las señales políticas no están apareciendo. Estamos hablando con Federico Furiace de Cogo, tratando de analizar lo que está pasando en los mercados, el miedo que tenemos de que haya devaluación, de que haya más inflación, de que el dólar se dispare, pero en realidad tenemos que hablar con los políticos a cargo, ¿verdad?
Sí, es un ida y vuelta, sí, exactamente.
Es así. Federico, gracias por haber hablado con nosotros. Muchísimas gracias.
Por favor, un placer.
Así está la cosa, así está la situación, así está planteada. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos un límite en las conversaciones con los economistas, es porque en realidad son señales de la política las que estamos esperando, Cecilia. Mira, vos